Es el momento de hablar de los cambios de gabinete, un poco escuchamos, un poco comentamos y nos vamos a enfocar quizás en Axel Kicillof, que es el nuevo ministro de Economía, que lo reemplazó a Hernán, me quiero ir, Lorenzino, aunque muchos decían que ya Kicillof tenía más poderes que Lorenzino. La realidad es que ahora oficialmente es el ministro de Economía y algunos dicen lleva a Keynes al ministerio, la oposición lo cuestiona. Vamos a hablar con Eduardo Lucita, que es economista del grupo de economistas de izquierda y está en línea. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, perfecto. Estudiando un poco esto de los cambios, a ver qué perspectiva puede haber.
Y dicen, a simple vista, dicen bastante los cambios. Hay que ver después cómo funciona este nuevo gabinete con un nuevo jefe, que es Capitanich, que ya tenía un vínculo previo con Axel Kicillof, ahora van a trabajar cerca de nuevo, y que Kicillof está al frente del ministerio, ¿cambiará mucho el rumbo de la economía? Esa es una de las preguntas principales.
Mira, en primer lugar, lo que me parece que después de estos dos cambios que vos señalaste, es una indicación, porque todo el discurso de la presidenta está plagado de simbolismos y mensajes internos, ¿no? Que no aparece en el primero, pero mirándolo lo aparece. Desde las personas a las que saludó porque les mandaron mensajes, hasta lo de Capitanich es claramente poner al frente a una persona que puede ser el competidor de Scioli, ¿no? Dentro de las propuestas del kirchnerismo. Pero me parece que hay una cuestión que por primera vez va a haber ministros. Porque yo creo que hasta ahora eran todos secretarios, porque ninguno de los que funcionaba como ministros, ni ahora, ni con Kirchner, salvo la primera época de Lavagna, tenía voz propia, ¿no? Todos esperaban las órdenes. Me parece que ahora, entre que la presidenta está mucho mejor de salud, pero que de todas maneras tiene que estar mucho más resguardada, no sobrecargarse de trabajo, me parece que hay dos ministros que ha colocado que tienen una personalidad muy fuerte, ¿no? Capitanich es un tipo con mucha experiencia, es un tipo muy hábil, ha jugado ese papel en momentos muy difíciles como la crisis del 2001 y es un candidateable. Por lo tanto, ese posicionamiento como jefatura de gabinete va a ser su plataforma de lanzamiento, ¿no? O sea, no me extrañaría que tuviéramos un nuevo Corach, que todos los días a las 7 de la mañana daba una conferencia de prensa en la puerta de su casa, ¿no?
Bueno, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, también, claro, desde muy temprano ya estaba hablando de todos, claro, los temas.
Yo creo que vamos
temprano
a volver a eso, ¿no? Digamos, algo que no había en todo este momento.
La contracara de Aval Medina, que no hablaba nunca.
Aval Medina, que no servía, claro, no tenía. En la situación que se viene ahora, es una situación muy política de aquí al 2002 y con complejidades económicas fuertes, se necesita tipos que estén haciendo política todos los días, ¿no? Y el caso de Kicillof también. Kicillof es un personaje de muy muy capaz en términos teóricos, muy formado, es un keynesiano de izquierda, no marxista, pero un keynesiano de izquierda, y que tiene personalidad también, ¿no? O sea, que no va a ser una figura anodina como todos los ministros de Economía anteriores, posteriores a Lavagna y hasta ahora, ¿no?
Eduardo, hagamos de cuenta que no sabemos nada de keynesianismo ni de izquierda. ¿Qué significa ser un keynesiano de izquierda?
Bueno, me parece que va a impulsar el mercado interno, va a tratar de que haya inversiones estatales, porque impulsar inversiones privadas, que hasta ahora lo han hecho, pero sin mucha suerte, y impulsar más la intervención del Estado y la inversión estatal también, ¿no? Creo que marchamos a un mayor intervencionismo estatal, cosa que a mí me parece positivo. Hay que ver hasta dónde llegan, si se quedan a mitad de camino o no, ¿no? Creo que va a haber más controles más fuertes. Creo que va a haber un intento, tiene que haber un intento de recortar la tasa de ganancia de las empresas, que esta época es altísima, lo cual se da de patadas con que hagan inversiones, ¿no? Por lo tanto, si no hay inversiones, las va a tener que hacer el Estado, y ese de control de la tasa de ganancia como un mecanismo de frenar la inflación, no de que desaparezca, pero hacerla que baje 4 o 5 puntos. Con lo cual se va a tener un problema de controlar los aumentos salariales, equiparar todo eso, ¿no? Pero creo que va a haber un intento por ese lado. Va a tratar de bajar algo el gasto público, en el sentido de bajar la emisión, tratando de segmentar las políticas de subsidios, por ejemplo, la tarifa eléctrica, bajarlo, revisar los subsidios, revisar las exenciones impositivas, ¿no? Digamos, como una forma de encuadrar un poco más las cuentas, ¿no? Eliminar todo y tratar de evitar un ajuste fuerte. Yo creo que con Kicillof no va a haber un ajuste fuerte en la economía, ¿no?
A ver, repasemos. Entonces, uno de los objetivos principales puede ser el de combatir la inflación o el de tratar de equiparar un poco más la inflación con, bueno, el poder adquisitivo, que no se pierda,
claro,
de eso
se no
trata,
se
que no haya ajuste.
Exactamente, porque Kicillof es partidario de lo que se dice una economía tirada por la demanda. Pero por más que vos incentives la demanda, llega un momento en estas condiciones que el proceso inflacionario te come todos los esfuerzos para incentivar la demanda. Pero además, no es como ha dicho otra vez en la presidencia, que el capitalismo es el consumo. El capitalismo es consumo más algo más. Y ese algo más es el ahorro, que en este momento no lo hay, y es la inversión, que en este momento no hay inversión reproductiva, ¿no? Entonces, la inflación en realidad es una inflación producto de insuficiencia de la oferta, no de un exceso de la demanda. Hay insuficiencia de oferta, ¿no? Y además errores del gobierno que está subsidiando a los sectores de más altos ingresos, ¿no? Lo de los autos de alta gama, el consumo, todas estas compras. Porque parece que ahora se sabe que el déficit fuerte del turismo no es tanto por el turismo en sí mismo, sino por las compras en Internet que se hacen en el exterior, que se hacen sin salir del país, ¿no? Ahora se ha descubierto que todo el mundo está comprando en China a lo loco, ¿no? Todo vía Internet.
¿Qué es lo que se compra desde China?
Parece que compran de todo, desde ropa, textiles, hasta repuestos para automotores. Parece que están, vienen vía China, que China además no te cobra el envío. Si vos compras en Estados Unidos, hay un gasto de envío. Con China no hay ni siquiera gasto de envío, ¿no?
Estamos hablando
eso
con...
ha surgido en todos estos días, ¿no? Yo desconocía eso.
Eduardo Lucita, que es el grupo de economistas de izquierda, a propósito de Axel Kicillof, que era el viceministro, ahora es el nuevo ministro de Economía. En realidad, el miércoles es el acto de asunción, pero esto está definido como keynesianista de izquierda, recién por Eduardo Lucita, Axel Kicillof. ¿Cómo puede ser esa puja cuando vaya a decirle a las empresas, a las que tienen más alta tasa de ganancias, que ganen menos o que inviertan más? ¿Qué puede pasar ahí?
Y bueno, vamos a ver el poder real. Este es un problema del capitalismo argentino. El keynesianismo no va a salvar la crisis del capitalismo argentino. Lo que está pasando coyunturalmente en la economía no es distinto de lo que le pasó a Perón en el 52-55, lo que pasó dos o tres veces en la década del 60, lo que le pasó a Isabelita en el 75, lo que le pasó a Alfonsín en el 89 y está pasando ahora. Después de un periodo de crecimiento más largo, más corto de las fuerzas productivas, comienzan a aparecer los límites estructurales que tiene el capitalismo argentino, porque en ninguno de estos casos se altera la estructura de acumulación y reproducción de capitales del país. Hay crecimiento, pero no cambia la estructura. Por ejemplo, si uno analiza del 2003 hasta ahora, uno ve que la economía creció más de un 100% y que el sector industrial creció más que el promedio de la economía. Esa es la base de la creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, acá hubo un proceso de industrialización. Ahora, cuando uno analiza la estructura del Producto Bruto y de las exportaciones del año 1998, que fue el año más alto de la convertibilidad, y lo compara con esas mismas estructuras del año 2010 o 2011, que son años de muy buena actividad económica, encuentra que puede haber entre cada uno de los rubros un punto más, un punto menos de diferencia, pero nada más. O sea, ese punto más o menos de diferencia no significa ningún cambio estructural, ¿no?
La crisis energética podría ser uno de los límites estructurales que no se expandió.
Bueno, la crisis energética hoy aparece como un límite estructural, y eso hay que decir que eso es algo que no aparecía en experiencias anteriores, no apareció en el 55, ni en los 60, ni tampoco con Alfonsín. Este es un fenómeno de la desestructuración de toda la estructura energética que hizo el menemismo y de 10 años de kirchnerismo que no se hizo absolutamente nada. Que al contrario, profundizaron en el tema del petróleo hasta la recuperación del 51% de las acciones YPF. El kirchnerismo en petróleo y gas profundizó las políticas menemistas, ¿no? Hay que acordarse de la ley corta que sacó Kirchner un par de meses antes de vencer su mandato, ¿no? Que transfirió toda la propiedad de la renta del subsuelo a las provincias, ¿no? Con lo cual debilitó toda la estructura, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Sur. Seguiremos en contacto a ver qué pasa con este nuevo ministro de Economía, con este nuevo gabinete. Gracias.
Bueno, gracias por el llamado. Buenos días.
Un abrazo.